Quiero invitarles en esta mañana, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vamos a orar, hermanos, ponernos delante del Señor, que Él pueda guiarnos y concedernos su palabra en esta mañana. Padre, Señor, qué deleite, qué gran gozo tú le concedes a tu pueblo al estar en tu presencia. Gracias por congregarnos a ti. Gracias, oh Señor, porque sabiendo que tú estás en medio de la reunión de los santos, nuestros corazones, oh Señor, se llenan de regocijo. Gracias porque podemos cantar tus alabanzas y porque podemos hacerlo, oh Señor, con libertad. Gracias porque tú nos envías tu palabra que nos hace bien, que alimenta nuestros corazones, que sacia nuestras vidas, que alumbra nuestro camino, que nos concede dirección. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te suplicamos que nos hables al corazón. Señor, más allá de la vasija, más allá del instrumento que tú quieres usar en esta mañana, nosotros te suplicamos que nuestras conciencias y nuestros corazones estén muy atentos a ti y a tu palabra. Señor, que tú cautives nuestros corazones con tu palabra. Que nada ni nadie pueda estorbar lo que tú quieres hablarnos hoy. Oh Señor, ven y visítanos. Déjanos oír tu voz. Háblanos al corazón. Que podamos salir de este lugar declarando que el Señor nos ha hablado. Oh Señor, haz tierno nuestros corazones y quita toda dureza y asperidad que pueda haber y concédenos un buen espíritu, una buena actitud para recibir tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, concédenos el denuedo para hablar tu palabra, la unción que viene de tu Espíritu Santo. La gracia que solo tú sabes dar. Hazlo, Señor, porque te necesitamos hoy. Nosotros te lo suplicamos en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Dice la Escritura en el versículo 12, versículo 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué privilegio tenemos de poder abrir las Escrituras y saber que cuando vamos a ellas, Dios nos está hablando? ¿Qué privilegio nosotros tenemos? Dios nos habla hoy a través de las Escrituras y nosotros tenemos las Escrituras y las mismas se nos exponen continuamente. Y sabemos que Dios nos sigue hablando. Ese es un gran privilegio. Saber que el Señor no se ha callado, sino que Él continúa hablando a su pueblo. Con la misma firmeza, con la misma autoridad que habló en los siglos pasados, nuestro Dios sigue hablando a su pueblo por medio de su palabra. Como habló a través de Isaías, como habló a través de Jeremías, como habló a través de David, como habló a través de los apóstoles, Dios sigue hablando a su pueblo en el día de hoy. No hay menos autoridad que la que hubo en aquellos días. La palabra no es una palabra diezmada, no es una palabra menor, sino que es en verdad la misma palabra de Dios. Y hermanos míos, la historia de la iglesia es clara en mostrarnos que todo tiempo de decadencia de la iglesia, y lo ha habido, ha caminado junto con la escasez de la palabra de Dios. Los tiempos en que la iglesia ha vivido en decadencia espiritual generalmente han sido tiempos donde la palabra de Dios, su buena palabra, ha escaseado. No ha escaseado porque Dios no ha estado presente, sino porque la iglesia se ha desviado y se ha ido a otras cosas. Cuando la palabra de Dios escasea, no es porque Dios esté escaseando, no es porque Dios no esté hablando o no quiera hablar, sino porque el pueblo de Dios no tiene la misma disposición para atender y para oír lo que su Dios le está hablando. Cuando la palabra de Dios escasea, el pueblo de Dios perece. El pueblo de Dios se desvía, o como le dijo Pablo a Timoteo proféticamente, el pueblo se vuelve a las fábulas. ¿Y cuánto le gusta a la gente las fábulas? Estamos conscientes, como pastores, en que vivimos en días difíciles, donde a la gente le gusta más la entretención que la edificación, donde la gente prefiere más salir contento y muerto de risa que quebrantado de espíritu por la palabra que Dios le habló. Son días donde predomina la superficialidad. Y cuando predomina la superficialidad, el pueblo de Dios es capaz de llamarle bueno a una comida que no es buena, y llamarle mala a una comida que es muy buena. Esto no es nuevo, pero es un asunto muy serio a lo cual nosotros como iglesia hacemos bien en prestar atención. Muchas veces la palabra de Dios escasea y la responsabilidad de ello la tenemos los pastores, porque no servimos con fidelidad la palabra de Dios, sino que nos dedicamos a darle al pueblo de Dios, o lo que el pueblo de Dios quiere oír, o lo que nosotros mismos queremos decirle, y no lo que Dios les quiere hablar. No en vano Pablo escribió a Timoteo y le dijo: yo te encargo con solemnidad en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en sus reinos, que prediques la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempo, esto es profético y lo estamos viviendo, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina no es otra cosa que la buena palabra de Dios. Es tremendo. Oiga, dice Pablo a Timoteo que va a venir tiempo cuando eso no se va a soportar. Son tiempos como los que estamos viviendo, donde la gente es capaz de preferir un McDonald's, un Wendy's, que una buena comida. pero como que le sabe mejor. Esa es la realidad. Pero Pablo dice, va a venir tiempo que no van a tolerar, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, que la gente se buscará para sí mismo maestros que les agraden. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Esto es verdad. Sin embargo, no siempre los tiempos de ruina espiritual han sido tiempos donde la palabra de Dios no ha estado presente, sino que también tenemos el testimonio bíblico de que muchas veces ha habido profeta en Israel e Israel no ha tenido oídos y disposición para oírlo. El problema de Israel no fue la falta de verdaderos profetas. Antes, al contrario, los profetas de Dios fueron la clase más fiel que encontramos en el Antiguo Testamento. Más fieles que los reyes, más fieles que el sacerdocio. Los profetas fueron fieles. Pero como le dijo el Señor a Jeremías, ve y háblales aunque no te van a oír. Fue un problema del pueblo que no dispuso su oído, dijo el Señor, que no dispuso su corazón para escuchar, para atender la palabra de Dios. Hermanos míos, cada vez que nos exponemos a la predicación de la palabra, nos estamos exponiendo a algo muy serio. Va más allá que lo que quiere decir el pastor Tomás, va más allá que lo que quiere decir la vasija tal o más cual. El punto es qué quiere decir Dios y qué está diciendo Dios. Ese es el problema con estos creyentes hebreos donde nosotros acabamos de leer. El escritor les amonesta y les dice que la palabra de Dios no puede ser ignorada sin consecuencias. ¿Sí? Él les escribe y les está diciendo, nunca la palabra de Dios ignorada careció de consecuencias. Y hermanos míos, si la palabra de Dios fue ignorada en cualquier siglo y no careció de consecuencias, en el nuestro no será diferente. Y no, les dice él, que esa palabra debe ser recibida con fe, debe ser recibida con un corazón que quiere obedecerla. Sí. Les dice, señores, tomen la palabra de Dios muy seriamente. Capítulo 4, donde nosotros leemos, mire el versículo 2. ¿Cómo dice? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Como a ellos se le anunció en el desierto, como a ellos se le anunció en cada tiempo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. No es que no hubo palabra, ni hubo vasijas fieles que la predicaran, ni que careciera la unción de Dios. No, no, no. La palabra no les aprovechó, no les aprovechó, no por falta de sustancia en ella misma, ¿Por qué no les aprovechó? ¿Qué dice el versículo 2? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de lo que debe ir acompañada. ¿De qué? De fe. En los que la oyeron. De fe. Fe es más que aplausos, fe es más que risa, fe es más que contentamiento carnal. Fe es creer en lo que estoy oyendo con la intención de obedecerlo. Fe es decir sí, amén, a lo que Dios me está hablando. Dice el escritor que ellos la oyeron, pero no les aprovechó. Es increíble. ¿Verdad que nos sirvan una mesa tan suculenta como se les sirvió a ellos y al final que no les sirva de provecho? No les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Capítulo 5. El versículo 11, ahora Pablo les habla a ellos mismos y a ellos mismos les dice, hay un problema, le dice. Hay cosas que tengo que explicar, hay asuntos de los que tengo que hablar, pero no lo puedo tratar. ¿Por qué? Mire que el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho de qué decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Es decir, no es que yo carezca, le dice la escritura, no es que yo carezca de la capacidad para explicárselo, ni que carezca de la intención de hacerlo. No, hay un problema, y el problema está en ustedes, le dice, por cuanto ustedes se hicieron, ¿qué? Lentos para oír. Tardos para oír. Hermanos míos, Dios llama a cuenta a sus siervos que predican la palabra acerca de su fidelidad en tanto predican, pero también llama a cuenta al pueblo de Dios que la recibe en cuanto a su fidelidad para recibirla y oírla. Amén. Esto es así. Nosotros también, hermanos, hacemos bien en reflexionar en nuestros días a fin de saber cómo estamos oyendo y recibiendo lo que se nos está diciendo. ¿Cómo lo estoy recibiendo? ¿Qué está pasando? Debemos evaluar si se corresponde nuestra actitud con la naturaleza de la palabra que estamos oyendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si lo que estoy oyendo es de naturaleza humana, no hay muchas consecuencias no oírlo. ¿Amén? Usted ha oído ahora en política que el mengano tal va a hablar a las 10 de la noche, que el otro va a hablar a la ni sé qué, que usted apague el televisor, eso no tiene ningún problema ni es pecado, y a veces hasta conveniente es. Pero si rechazamos a Moisés por Moisés, no hay problema. Si rechazamos a Jeremías por Jeremías, no hay ningún problema. Si rechazamos a cualquiera de los profetas como hombre, no hay problema. El problema está, dice el escritor, en que la palabra que hemos recibido no es palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Es ahí donde está el problema. Eso va más allá del carisma del predicador. A veces hay gente que dice, pastor, el Señor ahora lo está usando. Bueno, quizás es ahora que usted me está oyendo. A veces no tiene que ver con el predicador, tiene que ver contigo. Otras veces tiene que ver conmigo. Pero hacemos bien en examinarnos cómo estamos recibiendo. Porque esto es para nosotros, hermanos míos. Así que noten el versículo 12, les declara y le dice: señores, versículo 11, procuren entrar en el reposo. Versículo 11, procuremos, dice, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es la desobediencia? No oír. Y aquí viene, porque la palabra de Dios no es la palabra de Moisés, no es la palabra de David, es la palabra de Dios, es viva, es eficaz. Oye, le está diciendo, la palabra de Dios tiene una naturaleza, que si no está pasando eso contigo, el problema no es de ella, porque ella por naturaleza es viva, es eficaz, es cortante, es poderosa y penetrante. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de qué, del corazón. Esto no es la palabra de Moisés que hace esto, ni la palabra del pastor Tomás Martínez o de cualquier otro pastor. Esta es la palabra de Dios que hace esto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La parte más fuerte de todo esto en la naturaleza de la palabra que Él les está escribiendo y que ellos han oído es, en primer lugar, que es la palabra de Dios. No sabemos quién escribió Hebreos. Y si no sabemos quién escribió Hebreos, fue el propósito del Espíritu Santo negarnos el saberlo. Pero sí sabemos que Hebreos lo escribió el Espíritu Santo de Dios. El autor humano no sabemos quién fuera, pero él mismo, en cada cita que trae del Antiguo Testamento, así sea de los Salmos o así sea de los profetas, excluye a sus autores humanos y dice, así digo el Señor, así digo el Espíritu Santo. Dándoles a entender, señores, esto que está en los Salmos no son cosas de David, esto fue el Espíritu de Dios que lo dijo. Esto que está en Jeremías no es asunto del profeta Jeremías, esto fue el Espíritu Santo que lo declaró. Mire el versículo 7 del capítulo 4, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyereis hoy, ¿qué cosa? Su voz, no mi voz. Si oyereis hoy, ¿qué cosa? Su voz. Capítulo 3 y el versículo 15 declara, entre tanto que se dice, si oyereis, ¿qué? Hoy, otra vez, ¿qué cosa? Su voz. Es la voz del Señor. Esa palabra debe ser recibida como lo que es, la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Denota cómo la estamos recibiendo. Sí. Tiene el mismo peso que Elías haya ido a hablarle, o que Eliseo, o que cualquiera de los profetas famosos, o que Natán, porque al fin y al cabo todos ellos no eran más que instrumentos de la voz de Dios. Sí. Esa misma palabra que cayó en corazones desobedientes en el Antiguo Testamento, que fue oída sin fe, es la que ahora se nos habla a nosotros también. Hermanos, hacer la palabra de Dios, la que estamos recibiendo, eso demanda de nosotros. Según el versículo 7, demanda de nosotros un espíritu humilde. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice allí? No endurezcáis, ¿qué? Vuestros corazones. Humildad. Humildad para el que la predica en primer lugar. Humildad para el que toma la palabra de Dios. Habla lo que está de acuerdo, le dijo Pablo a Timoteo. A Tito le dice, no vaya más allá de lo que se te ha enseñado. Tú no puedes renovarla, tú no puedes ajustarla, tú no puedes cambiarla, tú tienes que servirla como lo que Dios lo ha dado. Tú tienes que servirla tal cual. Humildad. No podemos ir más allá de ella y no podemos prometer lo que ella no promete. Decimos lo que ella dice. Pero se requiere del pueblo de Dios un espíritu humilde para recibirla. Como dijo el Señor, hay promesa. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, ¿a qué? A mi palabra. ¿Cuánto anhelan ese corazón? Señor, dame ese corazón. Y cuando tu palabra venga, la puedas recibir sin resistencia. Eso es lo que implica la palabra dureza, resistirse. Un corazón cerrado, un corazón que se resiste. Hermanos míos, son como las piedras en el río. Habitan en las aguas, pero no son penetradas por ellas. La rompe y están secas, aunque están ahí. Debemos recibirla con un espíritu humilde, con un espíritu dócil. Así sea que la estemos recibiendo en el estudio personal, así sea que la estemos recibiendo en nuestro devocional privado, así sea que la estemos oyendo mientras estamos caminando, así sea que la estemos oyendo a través de la predicación del púlpito, donde quiera que nos exponemos a ella, pidamos, Señor, dame un espíritu humilde y dócil para recibirla. Podamos recibirla con dignidad, sabiendo que viene de Dios, con dignidad. Sí, quizás la vasija de barro no es digna de ser oída, quizás se le puede dar la espalda, quizás me puedo pasar todo el sermón durmiendo, reposando. Conmigo no hay problema. El problema es que la palabra de Dios que está siendo expuesta demanda de nosotros que la escuchemos con respeto y dignidad, como que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dignidad. No podemos tomarla como palabra de hombres,
Para Dios son grandezas. Él ha exaltado su palabra y la has puesto, dice David, sobre todas las cosas.
Escribió a Oseas y dice, aunque le escribí, las grandezas de mi ley fueron tenidas como cosa extraña. ¿Cómo le llama a Dios? Las grandezas de mi ley fueron tenidas como cosa extraña. Mira el capítulo 2, ahí mismo de Hebreos. Necesitamos un espíritu inclinado a la obediencia. David le dijo a su hijo, mira, sírvele con un corazón sincero, porque al Dios a quien tú sirves, escudriña, ¿qué? La mente y el corazón. Es decir, Él va más allá de tu apariencia externa. ¿Saben que nosotros con nuestra apariencia externa somos capaces de decir sí y por dentro decir no, Señor? ¿Sí o no? Pero por dentro decimos que no. Pero Dios lee más claramente nuestro corazón que nuestra actitud externa. Ahí está el libro de los Salmos. Con sus palabras me lisonjeaban, dice el Señor. Con sus palabras lo mentían. Porque su corazón no estaba dispuesto. Dios lo sabía. Murmuraban, dice el Señor. Esta es la actitud que no debe esperarse en nosotros. Ahora, mire el capítulo 2. Dice, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es necesario que prestemos mucho más atención. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hablando aquí de la ley que fue dada por medio de los ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué dice el versículo 3? Y nosotros, para nosotros no hay implicaciones, eso es lo que quiere decir, para nosotros no hay implicaciones. Nosotros podemos oírla como querramos y tener la actitud que querramos sin consecuencia. No. Oye, si la palabra que vino a través de los ángeles fue firme y los que no la oyeron recibieron la retribución justa que merecía su actitud, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué? Y descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿cuántos saben que el Señor es más, mucho más que sus ángeles? Por el Señor nos fue, ¿qué? Confirmada por los que oyeron, sus discípulos, sus apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Atención. Esa palabra no es solamente estar atento corporalmente, pero con una actitud para obedecer. Como se le fue, dijo a Samuel, cuando escuches la voz, di, hable, Señor, porque su siervo, ¿qué? Oye, ¿qué quiere decir eso? No es solamente que estoy oyendo la voz, es que tengo la actitud de hacer lo que tú quieres. Necesitamos un corazón así, ¿verdad? Yo tengo un corazón así, Señor. Yo quiero tener un corazón así. Quiero tener un corazón así. Y aún en tus devocionales privados, te detienes porque la palabra te chocó. Te detienes a orar, a confesar, o a clamar, o a pedir, porque estás oyendo a Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? Detenemos, meditamos, confesamos, nos arrepentimos, pedimos misericordia, porque sabemos que Dios nos está hablando. Atención, Miren que el versículo 13 del capítulo 4, noten cómo termina alertándonos que estamos frente a una palabra que nos lee, que nos escudriña, ante la cual daremos, ¿qué? Cuenta. Miren cómo dice allí. Todas las cosas están desnudas, están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Vamos a dar cuenta. Si es la palabra de Dios, si la recibimos como es en verdad la palabra de Dios, hacemos bien en prestar atención, toda la atención de mente, toda nuestra mente, todo nuestro corazón en ella, para exponernos a ella. Mire, muchas veces no estamos alertas en los cultos porque el sábado nos acostamos a las 2 de la mañana. Y entonces el domingo no tenemos destreza ni agilidad para escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros debemos pensar, y aún para nuestros hijos, mañana me voy a exponer, ¿a qué? A la palabra de Dios. Usted no lo hace cuando tiene un asunto muy importante al otro día. Dice, debo acostarme temprano porque tengo tal cosa mañana. Pero esto es lo más importante que usted pueda tener. Debo estar fresco para adorar a mi Dios, para alabar a mi Dios, para entrar a su presencia con energía, con ánimo, con pasión. Y para escuchar su palabra con frescura. Haga todo lo que usted tenga que hacer para que el domingo de mañana, como David, ¡oh Señor, de mañana! Sentaré, esperaré, estaré delante de ti. ¿Sí? Hacemos bien en buscarla, hacemos bien en amarla, porque es la palabra de Dios. Mire el Salmo 119, vaya conmigo allá. Versículo 97. La medida en que nos ejercitamos, en esa misma medida, vamos a empezar a amarla, vamos a empezar a buscarla con humildad, con docilidad, con reverencia. Versículo 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cómo es que siempre están contigo? No es que él tenía una Biblia en la mano. Siempre están conmigo. Siempre están conmigo. Amén. Siempre están conmigo. Me has hecho más que todos mis enseñadores. He entendido porque tus testimonios son, ¿qué? Mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué lindo, hermano. No sabe bueno eso, ¿verdad? Es la palabra de Dios. A través de ella, no solo que nos da el aliento, que nos da la dulzura, que nos hace sabios, que nos hace entendido, que nos revela su voluntad, que encamina nuestros corazones para amar su voluntad y para aborrecer lo que él aborrece. ¿Cuántos quieren aborrecer lo que él aborrece? Esto se logra a través de la palabra de Dios, de tus mandamientos. He adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido, ¿qué? Todo camino de mentira. Hermanos, no hay alternativas. No hay alternativas. Por nuestra fuerza de voluntad, no podemos. Pero cuando la palabra de Dios riega nuestro corazón, nos capacita para hacerlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Vuelva a Hebreos capítulo 12. Es palabra de Dios. Moisés, en su último discurso, le dijo al pueblo de Dios, oye bien, estos son vida, le dice Moisés, presta atención, no son palabras vanas para ti, sino que de ellas depende tu vida. Deuteronomio 32, de ella depende tu vida. ¿Qué más dice el escritor a los hebreos? Es la palabra, es una palabra viva. Cualquier otro libro es un manuscrito muerto, pero este es palabra viva. Hermanos, yo no sé cuántos escritores tú tienes en tu mente que te gusta leer. No sé, John Piper, John MacArthur, a mí me gustan, esos son los que a mí me gustan. Pero todo lo que ellos escriben, todo lo que ellos hablan, no se compara para nada a cuando leemos el libro. Este es el libro, ¿cuántos saben? Este es el libro. Este es el libro. Si te deleitas más con MacArthur y con John Piper y aún con Tozer, que me gusta muchísimo, algo anda mal. Es la palabra de Dios. La que es lámpara, la que es luz, la que es lumbrera, la que no tiene competencia, la que es viva. Es de la palabra de Dios que está escribiendo, que es viva. De hecho, ese texto comienza con esto en griego, porque viva es la palabra de Dios. Es viva. Está viva. Cuando lo leemos, en realidad, ella nos está leyendo a nosotros. Cuando nos enfrentamos a ella, estamos delante de Dios mismo. Esa es la palabra de Dios, viva. Pero dice algo más, dice que esa palabra que está viva es una palabra poderosa, es la palabra allí, poderosa, eficaz. Nunca será real el decir, me expuse a las Escrituras con todo mi corazón, con toda mi alma, con humildad, y nada hizo en mí. Nunca será verdadero ese testimonio. Que no hay forma de exponerse a la palabra de Dios con la actitud apropiada y que ésta no obre lo que hace en nosotros, lo que Dios quiere. Esta será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. No, si no está haciendo nada en ti, el problema no es de ella, porque ella por naturaleza es poderosa y eficaz. Activa, dinámica. Tiene el poder que las palabras humanas, por más superfluas que sean, por más rimbombante que suenen, no pueden hacer. ¿Te ha tratado de consolar a alguien con sus palabras? Todos lo hemos tratado. Mira, eso también me ha pasado a mí. Mira. Ay, pero cuando usted abre el texto y le dice, así dice el Señor, cuando pase por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego. ¿Usted cree que eso es igual a sus palabras? ahórrese sus palabras y use más la palabra de Dios. Ella es poderosa para consolar, ella es poderosa para edificar, para transformar, para llevar a cabo el propósito de Dios. Hermanos míos, a mí me da tristeza cómo se está usando Twitter, Facebook. Y mire, y un montón de cristianos lo usan para exponer el pensamiento de mengano, de fulano, de sutanejo, y usted exprime todos esos pensamientos humanos y son un consomé vacío. Que nos luce más sabio las palabras del famoso tal, del tal más cual, que lo que dice la palabra de Dios. Si usáramos Twitter para poner la palabra de Dios, nunca se terminarían nuestros textos. No estoy en contra de que podamos poner el pensamiento de lo que dijo fulano o mengano, pero en comparación, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es dinámica. Tiene poder para santificar, tiene poder para darnos vida, tiene poder para guiarnos. Nos da la salvación, nos enseña, nos adiestra, nos guía y aconseja, nos restaura, nos nutre, nos fortalece. Queremos ser, hermanos, cada día alimentados, nutridos, fortalecidos. Tenemos que ir más a la palabra de Dios y tenemos que abrir más los oídos con humildad a lo que se nos está hablando. Amén. La palabra de Dios es filosa, dice el texto, es filosa, cortante. Nada es más cortante que la palabra de Dios. Penetra. Donde ninguna otra alma puede penetrar, donde ninguna otra espada puede penetrar, ella penetra. Ella no penetra por el volumen del predicador. Ella penetra por la capacidad que tiene ella misma para penetrar. Ella penetra. Y ella hace lo que naturalmente es imposible hacer, partir. ¿Qué dice que ella hace? ¿Que parte qué? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, ¿y qué más? Y los tuétanos. Como un bisturí de un cirujano, la palabra de Dios es la espada del espíritu. Viene para curar, viene para sanar, viene para dar vida, no para destruir. Ahí está. La espada del Espíritu no son las palabras nuestras. Es la palabra de Dios, declaradas en el Espíritu Santo. ¡Doble filo! Tiene doble filo para ambos lados. Es una espada vaciada, filosa. Toda ella. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué haremos? Dijeron cuando oyeron a Pedro. Señor, ¿qué haremos? Allá en Hechos 2, en aquel discurso, ¿qué haremos? Penetrante. Penetra el corazón, la médula, traspasa nuestra superficialidad. ¿Es así o no es así? Traspasa nuestra superficialidad. Lo que el hombre no es capaz de hacer, caemos ante ella porque nos traspasa. Traspasa nuestra fachada, traspasa nuestra apariencia,
nos llega hasta allá, hasta lo más profundo de nuestra necesidad, hasta lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo allá llega. No hay nada que se esconda de ella.
Sí. Solo ella puede llegar al fondo del hombre. Ni siquiera nosotros mismos, haciendo una introspección, podemos llegar a nuestro fondo. No, ni siquiera nosotros mismos, al escudriñarnos a nosotros mismos, podemos llegar. No, pero ella sí llega donde aún nosotros no podemos llegar. ¿No le ha pasado a usted que dice, yo creía que yo era así, 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 pero ahora me doy cuenta? El Señor ha escudriñado, el Señor ha ido profundo y me ha mostrado la verdad que yo no veía. Usted no es el único. Es una palabra que juzga, discierne, dice allí, emite un juicio. Aunque no se haga ningún llamamiento, hay gente que dice, ¿por qué no se hace un llamamiento? La palabra lo trae consigo. ¿Cuántos saben eso? Ahora mismo la palabra de Dios está emitiendo un juicio sobre ti y sobre mí, al cual debemos responder. Ella demanda una respuesta porque discierne nuestra condición. Lleva a cabo la sentencia, ella discierne adentro. Exhibe nuestra condición, nuestra carencia, nuestra pobreza, nuestro pensamiento, lo exhibe. Lo descubre, lo ve todo.
Y nos permite vernos como Dios nos ve. ¿No eso es una bendición, hermanos? Que podamos vernos como Dios nos ve.
La única forma de vernos como Dios nos ve es a través de la palabra de Dios.
Es más, hermanos míos, a veces queremos encontrar en nuestros hermanos y en las personas el juicio de cómo nos ven. ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo tú me ves? ¿Tú crees que es verdad que yo soy orgullosa? Y hay como una complacencia de uno, bueno, a veces se te va la lengua, ¿tú crees que yo soy chimosa? No tenemos esa capacidad. Pero la palabra de Dios discierne y nos dice, tú eres muy chismosa. Eres soberbio. Estás muerto. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Esto solo lo podemos oír a través de exponernos a la palabra de Dios.
No hay forma de cambiar y no exponerse a la palabra de Dios. Descubre el corazón. Permite ver cómo Dios nos ve, desenmascara nuestros motivos, desenmascara nuestras intenciones. Todo eso hace, hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, hermano mío. ¿Por qué? Hacemos bien. No hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿Dónde? En su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí.
¿Cuánto valen nuestras almas, hermanos míos? ¿Cuánto valen nuestras almas? ¿Cuánto vale nuestro cuidado espiritual?
¿Qué valor le asignamos a eso? Nada debe ser mejor atendido, nada debe ser más atendido que el cuidado de nuestras almas. Dice Archie Sproul, estamos dispuestos a pagar altas sumas de dinero para cuidar nuestros cuerpos. Sin embargo, cuando se trata del cuidado y de la alimentación de nuestras almas, somos muy mezquinos. Pero digámosle a Dios en esta mañana, Señor, tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, que yo pueda responder a tu palabra como tú demandas que yo responda. Si lo he estado haciendo así, dígale, Señor, conserva mi corazón para que tiemble a tu palabra. Sigue dándome un corazón tierno, sigue dándome una actitud apropiada, sigue obrando en mí. Pero si usted ve dureza, dígale, Señor, quebranta mi dureza. ¡Ayúdame, Señor! La Biblia dice que Él no desecha ningún corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre, delante de Ti estamos cada uno de nosotros, Tus hijos, a quienes Tú has salvado, a quienes Tú has traído, por medio de Tu Palabra, a la salvación. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, mira, escudriñanos en este momento, que tu Espíritu Santo, oh Señor, pueda operar, obrar y aplicar la palabra que tú nos has hablado en esta mañana. Que ninguno de nosotros esté pensando en el pastor Tomás, que ninguno de nosotros esté pensando en carne y sangre. Pero que te hayamos oído a ti, que te hayamos escuchado a ti, oh Señor, hablándonos tu palabra. Tu palabra es nueva cada mañana, oh Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra es filosa, tu palabra discierne. Señor, ayúdame, dame un corazón dócil para recibirla. Dame oídos circuncidados, abiertos para oír tu voz. Concédeme esa reverencia que tú demandas. Ayúdame, Señor. Dame diligencia para exponerme a ella, para escudriñarla, para buscarla, para amarla como lo que es en verdad la palabra de Dios. Danos la actitud de los tesalonicenses, porque aún en medio de sus tribulaciones y adversidades recibieron la palabra, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Hermano, es a Él a quien la Biblia nos manda a oír, y solo lo oiremos a través de su palabra. Este es mi Hijo, en el que yo tengo toda mi complacencia. A Él oíd. A Él oíd, dice el Señor. Póngase de pie en esta hora.